una de, la, de las charlas de estas Navidades, ¿viste? A veces uno la pasa con, en paz y en familia. Hasta pero ahí, a veces sí. La mesa navideña es para que se pica, claro, sí. Se pica. A veces por política, a veces por religión, que son cosas que a veces ni siquiera se quieren tocar porque sí. Se pica feo. Y uno de los temas que puede saltar es decir, ¿viste los pibes ahora? Con el están todo el día con tiki, 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 con el celular, no aprenden nada en las escuelas. No sé por qué no los prohíben a los celulares en los colegios. Y esto de la inteligencia artificial, ahora qué problema. Y vos sabés que mi hijo el otro día me dijo que tenía que conectarse a las 4 de la tarde porque tenía un evento de no sé qué juego y no... Bueno, hay un montón de cosas que nos atraviesan y que a veces tampoco entendemos porque no conocemos en profundidad, claro, ¿no? De este tipo de cuestiones y que son cuestiones muy importantes que siempre queremos hablar en este programa porque nos atraviesan socialmente y nos reconstruyen socialmente y hay que ver cómo nos reconstruimos, cómo nos construimos desde esos nuevos lugares y esas nuevas tecnologías que están apareciendo. Y para hablar de esto, qué mejor que hablar con alguien que sabe. Una persona que sabe y sabe mucho de todo esto es Lucas Raspal. Él es médico psiquiatra, psicoterapeuta, escribió 13 libros que de diversa índole, pero todas enfocadas en este tipo de cuestiones. Es además profesor universitario, titular de cátedras, es conferencista internacional, un gran comunicador, concejal también de la ciudad de Rosario y está del otro lado de la línea telefónica. Lucas, ¿cómo estás? Buen día. Fernando y equipo, te saludamos de CNN.
Fernando y equipo, buen día. ¿Cómo andas?
Bien, ¿vos todo tranquilo?
Bien, bien, sí, un calor hoy aplasta.
¿Cómo estás Rosario hoy?
Allá se siente el doble.
Me imagino.
No, está bravísimo, sí. Está bravísimo.
Lucas, ¿ya terminaron con las sesiones del consejo o qué onda?
Sí, 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 terminamos el jueves, esa fue la última sesión. Bien. Y en sesiones retomamos febrero, pero bueno, queda todo el trabajo pendiente de comisiones, expedientes, un montón de cosas.
Bien. Te quería empezar preguntando, Lucas, porque tengo entendido que estuviste trabajando en colaboración con la provincia de Santa Fe. El otro día lo escuché a Goiti que te nombró también. Hablando de qué pasa con las escuelas, cómo proyectamos las escuelas con las nuevas tecnologías. Quizás incorporación, no incorporación, clausura, se puede tener celulares en las escuelas, no. Si queremos hablar de todo esto, Lucas, ¿por dónde empezamos a hablar?
¿Por dónde empezamos? Bueno, estoy y estaré trabajando con el Ministerio porque lo que queremos es desplegar un programa de educación digital integral, así se llama, uh-huh, en las 5.500 escuelas que tiene la provincia, ¿no? Porque en esto la verdad es que hay que hacer como una bajada uniforme, porque el tema del uso indebido, inadecuado, excesivo de dispositivos digitales en las aulas y en las escuelas, quiero decir, por fuera del salón de clases también, viene trayendo mucho para hablar. Uh-huh. Y se viene hablando, y en general habrán visto ustedes que los titulares van solamente en si se prohibió o no se prohibió el uso en la escuela.
Sí.
Entonces que el Ministerio de Mendoza, el Ministerio de Cava, tal, que Australia prohibió el uso de redes. Y ese tema, si bien por supuesto lo va a tomar el Ministerio también, que es lo que se va a hacer con los celulares en la escuela, no completa toda la conversación y el debate que hay que darse respecto del uso de teléfono.
Claro, es demasiado simplista.
Es demasiado simplista. Lo que pasa es que las regulaciones por sí solas no son completas. O sea, hay que complementar esa regulación, que en el caso del Ministerio va a ir por la prohibición del uso recreativo, lo voy a decir bien técnicamente y después lo explico en criollo. Es la prohibición del uso recreativo de dispositivos digitales en la escuela. Entonces, ajá, significa que, lo voy a decir bien llano, usarlo para nada o para jugar o para redes, no. Pero sí queda una excepción de uso, que es el uso liderado por un docente anclado en la currícula y con propósito pedagógico. Es decir, si un docente quiere que sus alumnos hagan alguna tarea más de investigación, de búsqueda de material, uso de inteligencia artificial o cualquier otro recurso al cual se pueda acceder a través del celular, eso se puede usar perfectamente.
Bien. ¿Y de qué manera se lleva a la práctica o se tiene pensado llevarlo a la práctica esto? ¿Que el docente agarra los celulares y los pone en una cajita o hablamos de cuestiones, digamos, más de decir, bueno, restringimos algunas IP, acomodamos las redes Wi-Fi para que no pueda entrar ninguna señal? ¿Cómo está previsto, digamos, aplicar esto?
No es solo la restricción de algunas direcciones en el Wi-Fi, porque muchos pueden usar sus datos, entonces claro, eso no terminaría de cerrar el perímetro. En realidad lo que se tiene que procurar es que no tengan el dispositivo a mano. O sea, bien, pueden entrarlo a la escuela, pero quedará en algún locker, gabinete, cajita, bolsa, lo que cada una de las escuelas pueda idear y considere que sea mejor en su caso, pero con esta línea ministerial que es uniforme para todos, porque si no queda en cabeza de la directora de la escuela tomar claro, la decisión.
Sí, sí, cada escuela termina siendo un mundo y...
Sí, y es muy antipático y se dan peleas con padres y con madres que no debieran darse. Digo, la escuela es una institución reglada, una institución que tiene sus normas y está prohibido ya el uso de dispositivos. Lo que pasa es que esa ley, la que está vigente, es una ley vieja, tiene que ver con los viejos celulares, digamos, los Nokia. No teníamos ni idea que iba a pasar lo que pasó después.
Totalmente.
Bueno, hay que ir aggiornándose. Hoy, digo, este tipo de decisiones no vienen de la nada, ni son ideas de alguien especialmente iluminado o trasnochado, como podría claro, ser el caso de él. No, esto es la evidencia científica en el mundo señalando cuánto interfiere el dispositivo digital en el aula para el rendimiento académico, que es mucho, y cuánto interfiere el dispositivo digital en la escuela para lo que se llama bienestar escolar. Bien. Cuando se empezó a observar eso, la verdad es que hay que tomar decisiones. Lo que queda después es tomar decisiones. Puede ser que a alguno le caiga antipático, ¿no? Muchos se confunden, creen que esto es ir en contra de lo que hoy los chicos necesitan aprender. En lo más mínimo, para nada. Por eso también desde el ministerio se está sumando inteligencia artificial, porque hay que educar en los tiempos que corren, pero no hay que dejar sobre la mesa un dispositivo que al final interfiere con los aprendizajes y lo único que terminan haciendo los chicos es enredado en las redes. Uh-huh. Entonces hay que darle una vuelta, sí
claro,
o sí.
A todo esto, Lucas, me imagino que también se suma, ¿qué es lo que pasa con la cabeza de los chicos, lo digo así también en criollo, como decís vos, con el uso constante en sus casas de las pantallas y de los celulares? Vos sabés que el otro día vi así un reel pasando a Instagram de algo que dijo Pergolini, que me pareció bastante acertado, por lo menos en mi opinión, y hablaba de algo de que los chicos, o sea, cada vez se valen más de la tecnología, pero cada vez piensan menos o razonan menos o les cuesta más comunicar un pensamiento. Entonces el foco, ¿no?, en que los chicos no queden lobotomizados por los aparatos, también es una tarea que hay que prestar mucha atención, especial atención, sobre todo desde las escuelas y desde la pedagogía, ¿no?
Sí, esto viene siendo así, sobre todo se investigó a partir del uso de la inteligencia artificial y en nuestro país o en lo común, ChatGPT.
Sí.
Lo que se ha visto es que se pueden hacer producciones que son muy correctas, de hecho, bueno, quizás ustedes, yo lo uso.
Sí, sí, lo usamos.
Se hacen producciones que responden a los objetivos que esté planteando, en este caso sería un docente, pero no se aprende casi nada en el camino. Entonces se van haciendo atajos que derivan en lo que llamamos técnicamente pereza cognitiva. Empieza a ver de verdad como una cosa muy pesada para mover el cerebro, para ponerlo a pensar, para ponerlo a crear, porque rápido le estás tirando la consigna a ChatGPT y vos no vas siguiendo todo el proceso. Por eso se ha visto muy bien que cuando hay un uso de la inteligencia artificial, pero media el pensamiento crítico, la elaboración, el retrabajo, no considerar que lo que te dice ChatGPT es cierto, porque en todo caso es verosímil, pero ni siquiera es verdadero, digo, esto ya es una cuestión un poco más técnica.
Sí.
Si está todo ese ejercicio, la inteligencia artificial es una herramienta súper poderosa. que pueda amplificar la inteligencia que traemos nosotros. Ahora, si la inteligencia artificial viene a suplir mi inteligencia, entonces la mía se va a atrofiar. Y eso es un poco lo que viene pasando. Por eso hablamos de malos usos, o usos indebidos, o usos excesivos de dispositivos digitales. Acá lo que hay que aprender, y por eso la propuesta es educación digital, no es solo prohibir, sino enseñar a usar. Bien. Porque la tecnología está, es una herramienta, es muy poderosa, nos guste o no nos guste, digo, después estarán los debates de si el mundo era más lindo, más feo antes, esa es otra cuestión, esto está, y hay que enseñar a usarlo bien.
Sí, y enseñar, Lucas, también a los docentes, sobre todo, ¿no? A actualizar todo eso, claro, para que puedan armar sus clases pedagógicamente pensando e incorporando todo esto.
Es empezar por ahí, Fer, porque en esto ninguno de nosotros, digo, yo tengo 47, no vinimos equipados con esto y no nos los enseñó nadie. Claro. O sea, alguien lo tiene que enseñar, si no, ¿cómo enseñás algo que vos no sabés?
Bien. Van a salir
porque
capacitaciones.
Solo tenemos prejuicios, sí, recontra. Sí, empieza por ahí. Bien. Empieza por capacitaciones y para eso venimos ya haciendo los acuerdos con las principales organizaciones sobre estos temas de nuestro país.
Bien.
Como puede ser Faro, bueno, con una organización chilena que es Nativo Digital, y con Grooming Argentina. Entonces vamos haciendo alianzas estratégicas con quienes más saben sobre estos temas, porque la verdad es que hay que salir a buscar a estos expertos para que puedan poner ahí en la base todo el fundamento, el conocimiento de algo que nosotros no conocemos.
Sí, y también, Lucas, me parece que es importantísimo, y por eso también nosotros acá en el programa le damos mucha bolilla a esto, a todos este tipo de temas, informar y concientizar y capacitar de alguna manera, capacitarnos todos, ¿no? Como comunidad, como pueblo, porque es algo nuevo para todos. Y vos sabés que ayer, por ejemplo, justo hablábamos con un psiquiatra que lo tenemos de columnista acá, que no sé si lo conoces o no, que se llama Leonardo Hess.
Y, sí, claro.
Bueno, es uno de nuestros columnistas. Y ayer estuvimos hablando de los sesgos de refuerzo cognitivo que maneja nuestra cabeza en las redes sociales, ¿no? Hemos hablado de ludopatía y de un montón de cosas más. Y una de las cosas que a mí puntualmente más me preocupan tiene que ver con la generación de adicciones en los celulares, sobre todo cuando los que lo usan tienen menos de 10 años, 10, 11 años, quizás menos, quizás un poquito más, pero ya ves actitudes en donde les cuesta dejar el celular, por un lado porque las aplicaciones están hechas para generar adicción, y no solamente las aplicaciones de redes sociales, sino algunos juegos que juegan. Uno de los que a mí más me llama la atención y preocupa, y que ha salido en algunos medios hablando de algunas cuestiones, que incluso está investigado por el FBI por un montón de cuestiones muchísimo más turbias, es el juego Roblox. Acá, por ejemplo, salió una resolución de un proyecto de ordenanza para poder censurar Roblox en las escuelas. No sé si a través de un código IP, no se sabe bien eso, todavía no se terminó aprobando, pero estabas hablándose de eso. ¿Qué opinión tenés vos al respecto de este juego en particular y de las adicciones en general, por supuesto?
Bueno, varias cosas ahí. Los dispositivos digitales se vuelven terriblemente adictivos por el diseño particular que tienen las aplicaciones, ¿no? No es el teléfono lo que genera la adicción, sino lo que nosotros consumimos dentro del teléfono. Uh-huh. Y lo que se consume es chatarra digital. Digo, para ponerlo en términos de analogía bien sencilla, es como si a tu hijo o a tu hija le dieras todo el día a comer papitas Lay, son muy ricas, son muy entretenidas, pero son una basura, están llenas de octógonos. Uh-huh. Y los teléfonos están llenos de octógonos. Y sin embargo, nuestros hijos, en términos generales, me voy a la estadística, suelen usarlo entre 6 y 7 horas por día. Y ahora que están de vacaciones, ni quiero sacar la cuenta.
Claro.
Dispositivos digitales de todo tipo, ¿eh? Porque incluso hoy, la pantalla grande, la tele, si lo que usan es YouTube, habrán visto que uh-huh. lo que ahora viene predeterminado en YouTube son los shorts,
sí, sí.
que son los videos cortos que tienen esta cuestión tan adictiva que vos lo podés tener horas ahí pudriéndole el cerebro, ¿no? Ahí está el término brain rot, uh-huh. que fue el concepto de la Universidad de Oxford del año 2024, digo, porque realmente empezamos a darnos cuenta qué es lo que pasaba después del uso de horas de estar scrolleando y scrolleando. Ahora, dentro de esas aplicaciones hay de todo, redes sociales, como os decía, cada una con sus riesgos, cada una en sus edades. Bueno, yo hace 6 meses, 4 o 5, sacamos un libro con un colega que es doctor en ciencia de la educación, que hacemos un repaso de toda la evidencia científica en torno a estos temas. Roblox en particular es una plataforma de juego. Tiene algunas cosas que están muy copadas, como pasa siempre con la tecnología, es qué tipo de uso le damos y cómo lo usamos. Pero tiene también riesgos. Más allá de los riesgos de grooming y acoso, que son aquellos por los cuales la FBI, entre otros organismos, se pusieron a investigar, porque uh-huh. era un nicho de groomers, lo que tiene Roblox es que vos podés ir interactuando con cualquier persona del otro lado. Los juegos que se van volcando ahí, que los construyen a veces mismos miembros de la comunidad de Roblox, también son muy adictivos. Hace muy poquito, para quienes tengan chicos, empezaron a jugar a los Brain Rot y uh-huh. a Steel Brain Rot, sí. que es un juego que estaba ahí, que el juego en sí, qué sé yo, para mí era medio una porquería, pero era terriblemente adictivo y le generaba unas cosas a los pibes. Entonces hay que, primero y ante todo, conocer qué es lo que hacen cuando están en internet. Esta ya me salgo un poco de la escuela, porque sí, sí. que la escuela pueda limitar el ingreso a Roblox a través del Wi-Fi, vuelvo con esto, no soluciona las cosas. Lo claro. que hace es impedir que se conecten por Wi-Fi, te puede conectar con tus datos y cuando volvés a tu casa te conectás igual. O sea, digo, hay que abrir un poco la cabeza intentando de no solo pensar las regulaciones o prohibiciones, sino educar. Claro. Y que sí, nosotros claro. estemos al tanto. Si vos sos mamá o vos sos papá y no sabés qué es Roblox, ¿cómo vas a cuidar? Si vos no sabés qué es una aplicación que se llama, a ver, Omegle, ponele. ¿Ustedes sí. la conocen esa sí, aplicación?
Sí, de video.
Bueno. Sí, es de video chat. La mayoría de los padres y las madres no la conocen, pero tus hijos lo conocen todo. Claro. ¿Cómo los va a cuidar? Sí, bueno, ahí nosotros tenemos una responsabilidad. Y esto me parece que si va a salir, como ustedes hacían la intro, en la mesa familiar de la Navidad y el Año Nuevo, claro. intentemos de quedarnos con esta parte. Tenemos que salir de la queja y el, oh, la pantalla, y empezar a entender que nosotros tenemos que conocer qué es lo que sucede ahí, si los queremos cuidar. Uh-huh. Porque si no nos quejamos, pero igual tu hijo usa 6 horas el teléfono. Claro. Entonces no entiendo a dónde va la queja. Es como que a veces me quedo ahí medio perdido. Digo, nos quejamos todo el día de esto, pero no hacemos nada. ¿Quién los cuida cuando están 6 horas ahí? ¿Quién los cuida? Bueno, ahí tenemos que estar nosotros.
Lucas, antes dijiste algo que me quedó picando. Y pensé, qué bueno que sería una regulación, esto ya estoy hablando a nivel internacional, que haya que ponerle octógonos a las aplicaciones, ¿no? Que las aplicaciones vengan con octógonos y que te digan, no sé, qué tan adictivas son, o genera ansiedad.
Llenarían la pantalla.
Claro, bueno.
Una carcasa en el teléfono que está llena de octógonos.
Claro.
Entonces lo doy vuelta y están todos los octógonos ahí.
Claro, pero, a ver, a esto voy con esto. ¿Cómo ves, digamos, con todo esto y sumado a la inteligencia artificial y todo lo que se viene, el tema de las regulaciones de los organismos correspondientes, iniciando desde los consejos, siguiendo hasta las cámaras de senadores y diputados de las provincias, de la nación, hasta llegar a la ONU, qué sé yo, en donde me parece que es súper necesario hablar de estas cosas. Y no sé cuánto se está hablando, porque siento que las regulaciones siempre llegan como 2 años tarde, y cuando llegan las regulaciones ya se inventó algo nuevo. ¿Cómo ves esto en este sentido?
Y en general llegan tarde, tampoco podría ser muy de otra manera. El problema es que es tan vertiginoso el avance, y es tan lento el sistema que genera las normativas, que es de plano nacional, a nivel local es muy poco lo que se podría hacer, que siempre estamos atrás. Por eso para mí hay que dedicarse y mucho a la educación.
Claro.
También hay que regularlo. Lo que pasa es que las regulaciones tienen esto de que cuando le hiciste a la norma ya está el atajo.
Claro,
viste
claro.
que un poco funcionó así siempre.
Echa
ahora
la
está
ley,
Australia,
echa la
¿no? Sí, echa la ley, echa la trampa, porque está lleno de atajos. La ley de Australia impide que los chicos generen cuentas en redes sociales hasta los 16, para los cuales hay que usar mecanismos de verificación de la identidad, en general datos biométricos, porque si no ponen el año en el que nacieron.
Claro,
digo,
te cambian el año.
Algunos sitios, por ejemplo, los sitios ilegales de apuestas online, vos ponés el año en el que naciste.
Claro.
Digo, es toda una payasada. Y después hay que ver cómo se instrumenta. Y después hay que ver qué es lo que hacen los chicos con eso y qué hacen las familias. Por eso las regulaciones son absolutamente necesarias. Pero no podemos descansar en que otro haga lo que tengo que hacer yo.
Bien.
Para mí esta es la clave. ¿Eh?
Sí.
Siempre estamos buscando que alguien haga para sacarnos a nosotros el problema de encima o para tomar las cosas por su cuenta. Y la verdad es que no, porque el teléfono lo compras vos, internet la pagas vos, y en tu casa estás vos con tu hijo y tu hijo está con el teléfono en la habitación.
Uh-huh.
Y está hace 5 horas en la habitación, abajo del ventilador porque hace mucho calor, y vos no tenés idea qué es lo que está haciendo. Entonces digo, no podemos siempre estar esperando que alguien haga por nosotros.
Uh-huh.
También tenemos que estar nosotros. Es la escuela, la familia y la comunidad toda intentando de generar contextos más convenientes para el desarrollo de los chicos y las chicas. Esa tendría que ser la meta.
Lucas, primero te agradezco por tu tiempo, no quiero robarte mucho tiempo más, pero sí quiero hacerte una última pregunta. Y más allá de toda la incertidumbre que hay por delante, porque si hablamos de estos avances vertiginosos, hablamos de mucha incertidumbre, por supuesto, de que no sabemos qué es lo que va a pasar, pero ¿cómo podés ver el futuro próximo, no sé, de acá a 5 años, a 10 años, porque mucho más allá no podemos ir? ¿Lo ves con expectativa, con temor, con todos estos avances y todas estas cosas que están pasando, un futuro con mucho trabajo? ¿Qué podés decir De tu visión del futuro a mediano plazo, si querés?
Como psiquiatra veo un futuro con mucho trabajo.
Claro, bueno.
No, mira, no es tan fácil siquiera verlo a 5 años.
Sí, es
digo,
cierto.
Sé que hiciste como un esfuerzo para achicar el plazo, pero de acá a 5 años yo no tengo idea cómo van a ser las cosas.
Es cierto.
Porque si nosotros nos remontamos a 2 años atrás, la íbamos a pifiar respecto a donde estamos parados. Porque lo que viene pasando con la inteligencia artificial es que los saltos vienen siendo a una velocidad increíble, la forma en la que se va superando. El otro día justo
meses.
Veía un videíto, les habrá llegado porque se hicieron virales, de Messi preparando un sándwich de mortadela y qué sé yo
sí.
qué. La calidad que tiene, lo comparás con lo que la inteligencia artificial generaba el año pasado, te estoy diciendo,
sí,
hace 365 días y no lo podés creer. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar el año que viene? Yo no lo sé.
Claro.
¿Qué es lo que va a pasar en 5 años? No lo sé. Y casi todos los escenarios, incluso lo vemos en el cine, ¿no? En Netflix, en las series, parecen distópicos. Bueno, yo intento de tener una mirada un poco más optimista y esperanzadora, ¿no? No sé bien de dónde agarrarme para tener esa mirada. Pero bueno, veremos cómo nos acomodamos. El mundo siempre cambió, ahora cambia demasiado rápido, eso es un gran problema. Y eso es lo que nos viene también fracturando la salud mental.
Claro.
Entonces digo, me parece que hay que ocuparse de que todos los cambios que se estén dando y tal no vayan en contra de nuestra salud en términos generales e integrales.
Quizás la mejor herramienta, Lucas, sea esto que vos decís, ¿no? La educación, poder informarnos de todo esto, tratar de estar lo más al día posible, seguir todo este tipo de cuestiones y ver cómo la vamos llevando y cómo vamos navegando en ese nuevo mar de incertidumbres que nos trae la tecnología.
Eso es lo que nos toca, estar lo más al día posible, y por eso yo involucro también a la escuela, porque me consta, esta es la nueva brecha digital, de que hay mamás, papás, familias, digo, en general, que tienen más posibilidades para dedicar tiempo, para estudiar, para conocer y trasladarlo así a la crianza, que otras familias que no tienen esa chance. Entonces, la escuela, la institución formal que recibe de manera universal a todos los chicos y las chicas, lo que puede hacer es igualar un poco el piso. Porque si no, en esta brecha digital que yo decía, quienes vuelven a perder, quienes quedan más expuestos a riesgo, son las poblaciones más vulnerables. Entonces, eso no puede seguir siendo siempre así. y la escuela ahí está para mejorar el piso de todos. Por eso la escuela tiene lo suyo, tiene mucho para hacer, y nosotros como familias, digo, cada adulto en particular, se tiene que ocupar también de su parte.
Lucas, te agradezco por tu tiempo, te mandamos un abrazo.
Abrazo para ustedes, chau. Salud. Chau. Felicidades.
Gracias. Felices fiestas.
Lindas fiestas.
Chau. Gracias. Chau. Lucas Raspal, médico, psiquiatra, psicoterapeuta, profesor universitario, titular de varias cátedras, conferencista internacional, concejal de la ciudad de Rosario, tiene unos 13 libros escritos, sabe muchísimo de este tema, está colaborando con el Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe para justamente, ¿no?, con ver cómo se hace esto de la aplicación de las tecnologías en las escuelas y la regulación, y ver hasta dónde sí, hasta dónde no, cuándo es positivo, cuándo empieza a ser negativo. Bueno, lo escuchábamos recién en la nota, muy muy interesante me parece la nota, para tomar en cuenta y para hablar de estas cosas, ¿no? Para hablar de todo muy, esto, que muy es muy importante. Charla.